Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas.
Bienvenidos a un nuevo domingo, bienvenidos a un nuevo programa de Pensemos Diferente en Radio Brisas 98.5 o también a través de internet por Infobrisas desde cualquier parte del mundo. Pensemos Diferente, el programa de Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. En Twitter lo encuentran como @GustavoLauría21. ¿Cómo estás, Gustavo?
Buenas noches, Iñaki. Aprovechamos para decirle a los oyentes que está de vacaciones nuestro amigo Iván, así que vas a ser el reemplazo de él, con mucho gusto. Y acá estamos para empezar un nuevo programa, Iñaki.
Muy bien. Como todos los domingos, pensemos diferente este programa que justamente nos invita a abrir un poco la cabeza, replantearnos algunos temas como el de este domingo, Gustavo.
Sí, vamos a comenzar este programa con un tema que es muy preocupante y se trata sobre el traslado, concretamente, del pedido, ¿no?, de traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y básicamente sobre el viaje de Milei a Israel. Sobre esos temas vamos a hablar. No quiero olvidarme de mandarle un saludo a Violeta, como siempre, que está en la parte operativa y no quería olvidarme de ella.
Exactamente,
y también
todos los domingos.
Saludos a todos los que nos siguen, por supuesto.
Muy bien. Eso, recordamos que nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo a través de Infobrisas y, bueno, si no, desde Mar del Plata, Tandil o Pinamar, Radio Brisas 98.5.
Bueno, entonces, dando comienzo a lo que nosotros habíamos anticipado hace un instante, Iñaki, vale aclarar que esta decisión de cambiar la embajada, nosotros ya lo tratamos este tema en algún momento, en algunos programas anteriores, que estuvimos totalmente en contra de esta decisión, y nuevamente ahora tenemos que hablar porque prácticamente se acerca más ese momento con las declaraciones en el viaje que hizo Milei a Israel. Y vale aclarar que esta decisión por parte de este hombre es de carácter totalmente personal y es totalmente indigna esta decisión y de una irresponsabilidad preocupante por haberla tomado esta decisión un representante de los ciudadanos argentinos. ¿Y por qué digo indigno? Digo indigno desde tres puntos de vista. Uno referente al costo innecesario que tendrá este cambio de lugar de la embajada en un momento en el que este mismo señor, Milei, dice permanentemente que no hay plata. Pero si dice que no hay plata ni siquiera para darle una vida más digna a jubilados que han aportado durante toda su vida, a viejitos que están en la última etapa de su vida, y los está haciendo vivir como perros, porque esa es la palabra, porque con una jubilación como la que está cobrando esas personas va a hacerlos vivir y hacerlos terminar la vida como un perro. La pregunta inmediata que uno se hace es, ¿cómo puede haber plata para trasladar una embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que está, además, esta decisión lejos de ser una prioridad a los innumerables problemas que nos aquejan a los argentinos? Como segundo punto a tener en cuenta es que esta decisión, repito, totalmente personal por parte de Milei, implica un riesgo totalmente innecesario, además muy peligroso, y que nos puede involucrar en un problema de una magnitud tremenda, donde ya el grupo Hamás advirtió que este accionar de Argentina no lo va a perdonar. Y un tercer punto, y con esto finalizo lo que yo considero que es una decisión indigna, es que esta decisión no genera ningún beneficio para nuestro país. Y como no podría ser de otra manera, el anuncio ha sido recibido, lógicamente, con una gran satisfacción por parte del ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ha sido recibido con mucho malestar, por otro lado, por los palestinos, que consideran esta decisión de Argentina como una violación a los derechos de su pueblo. Y para confirmar el grado de irresponsabilidad que tiene Milei, acaba de pedir la reconstrucción del tercer templo de Salomón en Jerusalén. Esto implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. Y esto también fue denostado por el movimiento musulmán. Esta declaración constituye una gravedad de magnitud que no sabemos dónde puede terminar, poniendo en riesgo a los ciudadanos argentinos que nada tenemos que ver con este fanatismo religioso de este señor y que lejos está de ser importante para nuestro país, como dije anteriormente, y menos para la sociedad argentina. Ya tenemos experiencia cómo pueden terminar estas malas decisiones. Quiero ver, para los que no están de acuerdo quizá con lo que estamos diciendo o piensen diferente, que están en todo su derecho, pero quiero ver qué opinaremos cuando una bomba puede estallar en algún lugar de nuestro país, como ya ha ocurrido en su momento, y uno de nuestros hijos, o nietos, o nosotros mismos circulemos casualmente por uno de esos lugares y podamos ser víctimas fatales de esa violencia, por un problema que nosotros no tenemos ni conocimiento. No apoyamos ni a uno ni a otro, porque son dos pueblos fanáticos que tendrán que arreglar los problemas entre ellos, y punto y aparte. No tenemos por qué intervenir los argentinos en esas cuestiones. Insisto, Argentina no tiene por qué tomar posicionamiento en este conflicto. Y esta medida sería una provocación totalmente innecesaria y que además, repito, geopolíticamente, no representa nada, nada positivo para nuestro país. Milei está anteponiendo sus ambiciones religiosas personales, porque ya lo declaramos también, que es un fanático religioso, es un fanático ideológico, y que la podemos incluir o incluso calificar, vuelvo a repetir, estas medidas como un fanatismo religioso, incumpliendo de manera peligrosa e irresponsable el cargo que está ocupando como presidente de una nación. Y hago este comentario específico porque quiero argumentar el hecho de que el viaje de Milei a Israel no es más que para saciar su propia necesidad. No tiene nada de geopolítica, volvemos a repetirlo, porque si no estamos hablando de qué. Y esto, todo esto solo conlleva a un fanatismo religioso propio que puede conducir a la Argentina a un problema con consecuencias impredecibles. ¿Y cuál es el conflicto en el que entraríamos por ese traslado de la embajada a Jerusalén? Porque no es solo el gasto que implica este movimiento. Hay algo mucho peor. Y no sé si es tan peor o no, pero es tremendamente peligroso, es que la ciudad de Jerusalén es un punto central del conflicto donde tanto judíos como palestinos reclaman Jerusalén como su capital. Y esto ha llevado a disputas y tensiones constantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital, pero por otro lado Israel reclama la soberanía de toda la ciudad y asegura que es su capital. Y esto lo hizo así a partir de que tomó Jerusalén Oriental en el año 1967. Sin embargo, esto no ha sido reconocido internacionalmente a lo largo de las últimas décadas. Y salvo Estados Unidos, que fue el primer país en reconocer a Israel como Estado en 1948, y fue también, casualmente, el primero en reconocer a Jerusalén como su capital. que eso ocurrió en el año 2017, perdón. Pero cuando Israel se anexionó, o se anexionó unilateralmente, la mitad este de Jerusalén, sí, que era ocupada desde la Guerra de los Seis Días, que muchos recordarán esta parte histórica, en el año 1967, la comunidad internacional, y acá viene algo importante, en protesta sobre ese hecho, trasladó sus embajadas a Tel Aviv. Y este es el punto central que quiero remarcar. Todos los países tienen su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén por justamente este hecho que todos, lógicamente, han declarado totalmente injusto. Entonces, la protesta se basaba en el hecho de que la parte oriental estaba destinada a ser la capital de un futuro Estado palestino. Y con esta decisión de Milei, volvamos al punto central que nos está importando, estamos yendo a escarbar la herida de dos pueblos fanáticos, fanáticos religiosos que nosotros no tenemos nada que ver, y nos va a involucrar en un conflicto que no nos pertenece absolutamente. Y lo que confirma esto que estoy diciendo es que Israel tiene en la actualidad relaciones diplomáticas con 166 países. Esto lo vamos a dar en forma de estadística para que la gente entienda lo que uno quiere decir. Claro. Y según su gobierno, entonces, que tiene relaciones diplomáticas con 166 países, pero que solo tres tienen su embajada en Jerusalén, que son Estados Unidos, Guatemala y Nueva Guinea. Palestina, que aspira a tener la futura capital de su Estado en la parte oriental de Jerusalén, cuenta con el reconocimiento y relaciones bilaterales con 139 países, que tampoco son pocos, pese a no haber sido reconocido oficialmente como Estado ante las Naciones Unidas. Finalmente, y para finalizar este tema, me preocupa mucho a mí, muchísimo, la personalidad de este hombre Milei, porque no es la primera vez que comete estas cuestiones. Vamos a tratar otras que también nos van dando el tipo de personalidad, el perfil de persona que tiene, que es muy peligroso para estar al frente de un país con 47 millones de ciudadanos. Y este Milei, que tras haber recorrido lugares donde han muerto, porque el último día recorrió todos esos lugares donde hubo muchas personas muertas, tanto por los ataques de Hamas, que también condenamos, como los muertos provocados por Israel, que son miles, y termina este señor Milei ese mismo día bailando como si nada. Y esto marca el perfil de esta persona. Ninguna persona normal, después de ver todos esos temas tan violentos y tristes, con muertes de miles de personas, puede terminar bailando frente al Muro de los Lamentos. Y también no sé por qué baila tanto, cuando en nuestro país hay tanta gente pasándola muy mal, y quien debe resolver los problemas decide, en plena crisis y a poco de asumir el gobierno, hacer un viaje que al final es turístico, espiritual, personal, claro, junto con su hermana, que además lo pagamos todos los argentinos, ese viaje de la hermana y de él, a pesar de no haber plata, como tanto recalca permanentemente. ¿Y para qué? Para realizar un viaje que no resuelve nada, sino que, por el contrario, nos pone a todos los ciudadanos en un estado de peligrosidad sin ninguna necesidad. Y sumado a todo esto, hay un embajador argentino ahí en Israel, nuevo, que es Jimon Guasnish. ¿Y quién es este embajador? Javier Milei designó a su rabino, que estaba con él en Argentina, como embajador argentino Israel. Y Guasnish es un integrante de la comunidad judeo-marroquí, que enseñó al presidente la Torah y que se convirtió en su guía espiritual en Argentina. Este rabino es otra persona que está ocupando un cargo como embajador por el solo hecho de ser el guía espiritual de este hombre Milei, lo que confirma que no es de carrera diplomática, no tiene conocimientos mínimos para desarrollar semejante responsabilidad y solo es un capricho y una devolución de favores del señor Milei hacia este individuo por su fanatismo religioso. Milei, por supuesto, puede profesar libremente la creencia religiosa que quiera, no estamos condenando esto, pero de ninguna manera puede llevar sus cuestiones religiosas personales a involucrar a los argentinos que nada tenemos que ver con esas cuestiones, tomando decisiones que pueden provocarnos un riesgo a todas nuestras familias y a todo el resto de los ciudadanos argentinos. Y volvemos siempre a lo mismo, Iñaki, con esto finalizo esta parte.
Muy bien.
¿Qué es? los fanatismos que lo decimos siempre en todos los programas, ¿no es cierto? Pero vale la pena recalcarlo en este momento. Los fanatismos ideológicos, sean religiosos o políticos, como siempre lo decimos y lo repito en este programa, llegan en mayor o menor medida a destruir las cabezas de las personas. Y las sociedades también quedan destruidas por estos problemas. La historia lo demuestra abiertamente y es solo repasar parte de esta historia con estos hechos. Y este hombre, no tengo dudas, tiene esta afección y tenemos que tener mucho cuidado con sus comportamientos, que son conducidos más por lo emocional que traen todos estos fanatismos, porque ya hicimos esta división de los problemas que traen estos cuestionamientos, ¿no es cierto? Que tanto el fanatismo ideológico, especialmente, como el ser libertario hasta la muerte, como si fuera un equipo de fútbol, son conducidos más por lo emocional que por la razón. Claro. ¿Qué es lo que debe predominar al final? La razón, en un gobernante con semejante responsabilidad. Y con esto, Iñaki, podemos terminar este primer bloque.
Muy bien.
Para dar secuencia a la tanda publicitaria.
Muy bien, si te parece. Eso, vamos a cumplir con los negocios propuestos, ¿no? Vamos a ir a una tanda publicitaria y enseguida estaremos con el segundo bloque de Pensemos Diferente.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas. Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría.
Muy bien, en esta tarde de domingo les recordamos que pueden escuchar el programa Pensemos Diferente con Gustavo Lauría desde cualquier parte del mundo ingresando a Infobrisas y desde Mar del Plata Radio Brisas 98.5. Así damos el inicio al segundo bloque del programa de este domingo.
Sí, Iñaki. Bueno, lo que pasa que uno, la verdad que desde afuera, desde lejos, quizá las cosas se vean con mayor amplitud, con no tan difuso los problemas, entonces uno va viendo que estamos en manos de gente muy peligrosa, gente que realmente no tiene ningún tipo de conocimiento. Yo sé que venimos de un gobierno que mucha gente denostaba, y con cierta razón, por supuesto, porque la verdad que han dejado un país destruido, pero no por eso tenemos que caer en manos de alguien que yo no sé si... Yo no sé cómo catalogar esto, pero a mí me preocupa muchísimo. Ya hemos demostrado en varios programas anteriores cómo todo lo que dice este hombre Milei está basado en argumentos falaces, conceptos burdos y mentiras que los ciudadanos comunes, quizá, yo entiendo, no alcanzan a comprender porque este hombre usa un marketing de divulgación de conceptos que están enfocados a sorprender a los que no entienden estos temas. Pero quienes los conocemos, quienes los estudiamos, quienes hace años valoramos todos estos temas, podemos valorar, valga la redundancia, perfectamente, como ya dije, su muy bajo nivel intelectual. Milei tiene un nivel intelectual bajísimo, además de una prepotencia y un carácter que justamente esa inseguridad lo hace reaccionar de esa manera. Ya demostramos todo esto cuando nos referimos a su vulgar cuestionamiento respecto al keynesianismo, que él siempre habla del keynesianismo como si fuera algo maléfico, y es simplemente una teoría económica que tranquilamente él la está queriendo y sin querer la está aplicando. Pero no vale ahora ponernos a definir eso, sino que como muy pocos conocen sobre este tema y esta teoría, argumenta este hombre cuestiones ridículas que nada tienen que ver con la realidad intelectual que él quiere manifestar. Y ya en este programa también hemos desnudado este y otros conceptos vertidos por Milei, argumentos mal explicados y sin conocimiento alguno sobre temas como la justicia social, sobre la igualdad de oportunidades, temas sobre los que no tiene ningún tipo de conocimiento, y no lo digo hoy, ya lo hemos dicho en otros programas, no vale la pena volver a repetir, pero que hemos demostrado los argumentos tan burdos que él realiza y que no tienen sustento de ningún tipo, intelectual, ¿no? Y para sostener esos conceptos que la gente no entiende, y tampoco a veces los periodistas cuando le preguntan, podemos observar que frente a preguntas más incisivas que le hacen los periodistas para entender mejor lo que quiere decir, ¿qué hace Milei? Se crispa, se enoja, levanta la voz, incluso faltando el respeto, y no da lugar a profundizar el tema. Y esto es muy simple, este comportamiento ocurre con personas inseguras sobre lo que están queriendo hablar y no consiguen definir. Así lo hacen también, así lo hace Milei también, con los temas de gobierno, donde está a la vista que no sabe cómo funciona una democracia, no sabe cómo funciona un parlamento, donde él quiere mostrarse como que tiene la verdad a verdadera, y la única realidad es que no tuvo ni tiene un programa de gobierno, es un charlatán. Yo sé que a la gente, a muchos le debe molestar lo que estoy diciendo, pero se van a dar cuenta con el tiempo. Es una persona que puso en la mesa de los ciudadanos, después de ganar las elecciones, lo que puso sobre la mesa fue un DNU y una ley ómnibus, pero que, como ya dijimos también en otros programas, él no puso ni un punto ni una coma de ese DNU y de esa ley ómnibus, ya que esas medidas presentadas, por mal o por bien, fueron elaboradas por Sturzenegger. Claro. Y en cuanto al rumbo de la economía, tampoco interviene absolutamente en nada Milei, porque lo está haciendo Caputo conjuntamente con su jefe Macri. Habló de la casta, y su gobierno está formado por más de 40 personas que integraron el gobierno kirchnerista. Muchísima gente de Macri, incluso en los cargos más importantes, donde ya se ha sumado, además, gente nueva, que no pertenecerían a la casta, que son el hermano de Caputo y el hermano de Scioli, además de que Scioli también integra el gobierno de Milei. Entonces, no olvidamos que este hombre, y pasamos el audio, que él reconocía que asesoró tanto a Scioli como a Massa y a un montón de políticos más, a Macri, por supuesto, y estos creadores y tantos otros a los que él asesoró y vivió de ellos, que vivir de ellos significa vivir del Estado. Digo todo esto porque si no, la gente no sabe de qué estamos hablando. Este hombre habla de la casta y habla de gente nueva, y él vive del Estado hace 26 años porque asesorando a todas estas personas que le pagan con el dinero del Estado y le han pagado, él vivió todos estos años. Y entonces, a mí lo que me da miedo es que no sea esto aprovechado por sus creadores para generar más caos, más división social en el país, beneficiando a unas élites que tienen su dinero fuera de Argentina y que quieren un seguimiento de Washington y de Tel Aviv. ¿Para qué? Para poder afianzar sus negocios y negociados. Es muy llamativo también, y lo digo con todas las letras, el silencio de los principales referentes de la oposición, Cristina Kirchner, Massa, Alberto Fernández. Obviamente que hay entre toda esta casta que él mismo llama y que él pertenece, un pacto de silencio a cambio de inmunidad absoluta. Por otro lado, nombró a su hermana como secretaria general de presidencia, cobrando ella un excelente sueldo, por supuesto, llevándola a pasear con él, con nuestro dinero, pasando por encima del decreto 93-2018, decreto que fue firmado en la época de Macri y que establecía claramente que no se puede, bajo ningún punto de vista, designar personas bajo cualquier modalidad en todo el sector público nacional que tengan algún vínculo de parentesco, tanto en línea recta como colateral, hasta el segundo grado, con el presidente y vicepresidente de la Nación. Pero claro, con un decreto que anule este decreto, puede entrar en el gobierno esta mujer que no tiene los méritos requeridos para desarrollar esa función. Además de que en campaña había prometido que su hermana, y está grabado, está en muchos audios, que lo podrán buscar y encontrar, la hermana no quería ni iba a ocupar ningún cargo en su gobierno. O sea, todo lo que fue diciendo Milei en campaña, todo lo que está haciendo en el gobierno, es un desastre. Y nosotros podemos terminar muy mal como país y encima involucrados en problemas internacionales, geopolíticos, que no tenemos absolutamente nada que ver. Yo no sé si la sociedad está consiguiendo ver lo que estoy diciendo. Y estoy muy preocupado. Y finalmente, Iñaki, concluir que con la situación que está en nuestro país viviendo, irse a Israel a cumplir sueños religiosos personales no puede estar tampoco bailando en el Muro de los Lamentos, gastando dinero para realizar una gira, vuelvo a repetir y con esto finalizo, sin una agenda concreta, sin ningún objetivo claro que represente un beneficio para nuestro país, cuando él está gritando a cuatro vientos que la gente puede morir de hambre porque no hay plata. Estamos en manos de una persona muy peligrosa, con conductas impropias y muy marcantes, y nos muestran claramente que Milei no es una persona que está en sus cabales para ejercer la función de semejante responsabilidad. Así que, bueno, no sé, yo cumplo con mi función de decir lo que pienso, y como decimos esto de este personaje que hoy nos está gobernando, lo he dicho de otros que gobernaban anteriormente. Y yo creo que a los oyentes hay que hablarle con la verdad, con lo que uno siente y con lo que uno ve. Y te repito, Iñaki, a veces la distancia te abre un horizonte de visión que estando ahí adentro quizá no se pueda observar. Pero estoy muy preocupado por el futuro de nuestro país. No sé si tenemos tiempo de seguir o quieres que terminar la tanda.
Todavía tenemos dos minutitos. Gustavo, ¿qué consecuencias crees que puede llegar a tener este viaje a Israel que hizo Javier Milei y su intención de mudar, como dijo, a Jerusalén?
Bueno, las consecuencias, ya lo dije, son impredecibles, porque estamos entrando en un terreno que nosotros, los argentinos, no conocemos, no nos interesa, no profesamos ningún tipo de ese apoyo hacia uno o hacia otro, o hacia los palestinos o hacia Israel. Son problemas que esas personas tienen que solucionar y que manejen sus problemas como quieran, pero Argentina, ¿qué tiene que hacer ahí? Absolutamente nada. Entonces, contestando concretamente tu pregunta, es impredecible, porque tú sabes cómo se manejan esos fanatismos. Un día te ponen una bomba en un lugar, pasas caminando y te toca a ti o a un hijo de una persona o al nieto o a uno mismo, y todo esto no se puede predecir. Pero ¿para qué entrar en esos conflictos? ¿Para qué entrar en esos problemas que estamos tan lejos y no tenemos nada que ver? Pero claro, no te puedo responder concretamente más que eso, que ese es el problema, la impredecibilidad de lo que nos pueda pasar por apoyar cosas que no tenemos nada que ver.
Muy bien, un viaje innecesario, se podría decir. Con esto finalizamos la primer mitad de este programa, este nuevo domingo, Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos.
Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Muy bien, ya entramos en la segunda mitad del programa del día de hoy de Pensemos Diferente en un nuevo domingo con Gustavo Lauría. Luego del análisis que se hizo en la primera mitad sobre la visita de Milei a Israel, Gustavo, ¿qué pensás de la visita que hizo el día de hoy a la mañana Javier Milei al Vaticano?
Bueno, lo mismo. O sea, no veo ningún motivo del viaje, ningún motivo que pueda interesar para el país. Un gasto totalmente innecesario, abrazando a un papa que hace pocos días, porque no hablemos ni siquiera de meses, lo insultó, fue grosero, y más para toda la gente que profesa la religión católica. Así que para mí es totalmente intrascendente ese viaje y no va a reportar ni reporta absolutamente nada para nuestro país, salvo gastos. Y yo quiero recalcar todos estos temas, Iñaki, porque ¿qué pasa? A mí me preocupa mucho las actitudes y la inoperancia de este hombre, como también su muy bajo nivel intelectual. Pero por sobre todas las cosas me preocupa que la gente, y yo entiendo que lo quiera sostener, porque lógico, ¿qué me dicen? Y pero si se va este hombre, vuelve lo anterior. Claro que sí, exactamente. Pero esto justamente lo que lleva a nuestro país, un día estar en un lado del péndulo, otro día en el otro, cuando lo que tenemos que hacer, y que nosotros lo decimos permanentemente en cada uno de los programas, creo que no ha pasado un programa que no lo hemos dicho, que debemos regular la actividad política, debemos reformar el Estado argentino. No podemos seguir como estamos. De la manera que tenemos el régimen político, que es lo que se puede cambiar, para que la gente lo entienda, no estamos hablando del sistema, que el sistema es lo fijo, lo que no podemos cambiar, que es el sistema democrático y demás. Dentro del sistema, para que funcione el sistema democrático, hay un régimen democrático. Y ahora voy a dar un ejemplo de cómo podemos reformar algunas de las cosas, que eso es reformar el Estado, no estas medidas que apunta Milei, que son simples medidas de ajuste que cualquier gobierno que hubiera subido lo hubiera tenido que hacer, por supuesto, y que dentro de esas medidas hay cosas que yo jamás haría y otras que sí haría, no hay ningún problema, pero son medidas de ajuste. Entonces, Milei planteó que quiere avanzar en anular o reformar el sistema que reparte los tributos federales a las provincias. Incluso Franco, Guillermo Franco, explicó que la reforma que quieren hacer apunta a otorgar a las provincias la responsabilidad de recaudar y gastar, o sea, quieren cambiar el sistema. Y frente a estas amenazas y afirmaciones, hay que tener presente que hoy la mayoría de las provincias no genera ni un tercio de los recursos económicos que necesitan para pagar sus gastos para subsistir. Y esto no es de ahora ni es del gobierno anterior, es de hace añares. La mayoría de las provincias argentinas son pobres y no están generando recursos para sostenerse. Y esto es fundamental a la hora de determinar, te dejo sin dinero y la gente que vive en esas provincias, ¿qué hace? Lo que hay que hacer, porque esto no es un dato menor, porque estamos hablando de que estas provincias requieren de fondos nacionales, como dije, para cubrir sus necesidades, o dicho de otra manera, dependen de la Casa Rosada para cubrir más de 2/3 de los gastos, y esto obviamente nos hace ver cómo hay una enorme dependencia de esas provincias con la Casa Rosada. Esta situación ya la plasmamos en uno de los primeros programas nuestros, donde expusimos ahí mismo, cómo dar solución a esta problemática. Y eso sí que es una reforma del Estado. Y nosotros ya la expusimos acá en el programa. Y el gobierno de Milei amenaza, pero no da ninguna solución al problema. ¿Qué es lo que realmente debería hacer cada gobierno que está? O sea, yo no te doy más, pero vamos a suplir. Hay que sentarse y negociar. En el medio, Iñaki y oyentes, hay personas, claro, hay ciudadanos que no tienen nada que ver con todas estas cuestiones. Claro. Si los ciudadanos están mal, es porque hay una consecuencia de años de malos gobiernos, de malas políticas, y esta incluida, y que no se puede cambiar porque no regulamos la actividad política y porque no cambiamos nuestro régimen político. Nosotros, en el espacio político que pertenecemos, tenemos un proyecto extraordinario, por ejemplo, para hacer referencia a este problema y reformar el Estado. ¿Para qué? Para que las provincias puedan generar sus propios recursos y no estén dependiendo de estas asignaciones que dependen de la discrecionalidad del poder. Entonces, esas transferencias, obviamente, que están exigiendo, como sabemos, se realizan dependiendo del color político del gobernante, y esto todos lo sabemos, y esto está muy lejos de ser un comportamiento democrático. Para esto proponemos una real y verdadera reforma del Estado, o sea, que no hay... No es que no hay cosas para hacer, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Milei dijo que iba a presentar una reforma del Estado, y como dije, solo presentó un DNU y una ley ómnibus que encima es de otra persona que lo elaboró. Nosotros, por el contrario, proyectamos e impulsamos una verdadera reforma del Estado en este sentido, como en otros, porque nuestro proyecto es enorme, y en esto lo estoy hablando en términos geopolíticos, económicos y sociales. O sea, presentamos una planificación estratégica totalmente innovadora, una programación de gobierno en muchísimos de los sectores que consideramos estratégicos, los cuales también puedo dar fe que son programas innovadores y que van acompañados de sus respectivos proyectos y sus respectivos planes de ejecución, como debe ser presentado un proyecto a los ciudadanos, que nunca se presentan. Si yo le pregunto a los oyentes hoy que me digan dónde vieron el programa de gobierno de Milei, como cuando vieron el programa de gobierno de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández, jamás nos han presentado un programa de gobierno para que seamos los ciudadanos los que decidamos por el proyecto y no por las ideologías.
Claro, lo ideal sería eso.
De manera inmediata,
trabajar en base a proyectos.
Sí, claro. No es lo que siempre decimos en este programa, Iñaki.
Claro.
Siempre hablamos de que la gente tiene que votar proyectos y no ideologías ridículas, como la que propone este Milei, como la que propuso Cristina Kirchner, Alberto Fernández. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? La gente no quiere ni saber, la gente quiere proyectos que lo hagan vivir bien. ¿Entiendes? Y ahora voy a dar una propuesta que nosotros tenemos para que la gente, pero no para dar mi propuesta, ni la de nuestro espacio político, solo para que la gente entienda que hay cosas para hacer. Y lo que deben hacer las provincias es recurrir, ahora, ¿no?, frente a esta amenaza de Milei, me refiero, antes de entrar en el otro tema, es recurrir al Pacto de San José de Flores. ¿Para qué? Para liquidar los granos de provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires a través del Banco Provincia de Buenos Aires y utilizando el puerto de Buenos Aires para las exportaciones, ya que de esa manera, por preexistencia, no pagarían impuestos a la nación. Y con esto podrían pasar por alto esta amenaza de Milei. Y vamos a tratar de explicar esto. Antes de entrar en lo otro que ya prometí, lo vamos a decir después. En el año 1822, en el marco de una delicada situación económica y financiera causada en gran medida porque los comerciantes del exterior se habían llevado, mirá qué lindo, ¿no?, se habían llevado casi todo el metálico de Buenos Aires desde que se permitió o que se había permitido la libre exportación del oro y la plata. Y ahí fue entonces que a iniciativa de Bernardino Rivadavia, frente a estos inconvenientes, creó el Banco de Buenos Aires con el monopolio del crédito y la facultad de emitir billetes. En 1863 asumió la denominación definitiva de Banco de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires, señores, goza de privilegios de raigambre constitucional que le permiten legislar y gobernar sobre su banco con abstracción y prescindencia de la primacía constitucional de la legislación nacional. Y en caso de conflicto entre las normas emanadas de una y de otra jurisdicción, siempre debe resolverse dando preferencia a lo provincial. ¿En razón de qué? De lo establecido en el artículo 7 del Pacto de San José de Flores, que me gustaría que muchos lo repasen para ver lo que estamos diciendo y la importancia que tiene este pacto. Vale recordar, para los que no están en este contexto, que en 1859 un acuerdo firmado puso fin a la secesión de Buenos Aires y permitió que se reincorpore esta provincia a la Confederación Argentina. Bueno, el mismo, este acuerdo, este pacto, es el que lleva el nombre de Pacto de San José de Flores, también conocido como Pacto de Unión San José de Flores o Pacto de Unión Nacional. Bueno, desde el ámbito jurídico se ha expuesto que la interpretación del pacto de 1859 ha sido extrema y que no tenía cabida, pero finalmente la postura del Fisco Nacional logró afirmar que la Convención Nacional Constituyente, ACT DOC, de 1860, acepte a la provincia de Buenos Aires y como corolario de ello se incorporó a la parte final del actual artículo 121 de la Constitución Nacional. Sé que es pesado lo que estoy diciendo, pero es vital para que la gente entienda que las provincias hoy tienen una escapatoria a estas amenazas de Milei. Y es muy importante que lo tengan en cuenta, Iñaki. Con esto, si quieres, finalizamos este bloque o no sé qué tienes para decir.
Muy bien, con este análisis que se hizo en el tercer bloque, vamos a ir a una pequeña tanda y luego volvemos para el último bloque de este domingo Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Bueno, ya hemos llegado al último bloque de este nuevo programa de Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Para los que aún no lo saben, Gustavo dirige un partido político en la Argentina llamado Hartos, que significa Hagamos una Argentina con reglas, trabajo, orden y soluciones. En Twitter lo encuentran como @hartosarg y el Twitter de Gustavo, Gustavo Lauría 21.
Sí, Iñaki, gracias por dar esos datos para que la gente nos ubique, pero siguiendo con lo que estábamos hablando antes, y como a mí siempre me gusta, lo que hago siempre en este programa es aportar soluciones, no críticas nada más. Hoy me dediqué a criticar algo que considero que es muy peligroso para nuestro país. Iñaki, tú eres jovencito y yo soy más viejo y estoy cansado de ver cómo miles y miles de chicos vienen a vivir acá, a buscar un futuro que allá no tienen, y que van a volver a ser traicionados los que se quedaron allá, y me da lo mismo que sea Milei, que sea quien sea. Estoy cansado cansado de ver sufrir a la gente, muy cansado. Yo los recibo aquí a muchos argentinos, asesoro acá a una asociación que tratamos de ayudarlos sin fines de lucro, sin absolutamente ninguna intención de lucrar con nada, al contrario, ayudamos a todos los argentinos que llegan desahuciados, sin dinero, sin papeles, o los que llegan con papeles, sin trabajo, y todo esto me lleva a estar enojado como estoy, porque estoy cansado, realmente, con la edad que tengo, de ver todas estas injusticias. Y para no terminar el programa sin dar lo que habíamos prometido, por ejemplo, en este tema de las provincias, se pueden solucionar temas, pero lo que pasa es que hay que hacer cosas. Hay que reformar el Estado y hay que cambiar el régimen político, que ya lo hemos hablado muchas veces y hoy no tenemos tiempo. Pero para dar ese ejemplo concreto que estaba prometiendo, nosotros tenemos una propuesta que ya puse en programas anteriores, con la creación de 5 comunidades regionales que nos va a permitir disminuir, escucha, esto es ahorrar y economizar, y no sacar 4 ministerios o 5 y meter a toda esa gente en otros ministerios que siguen cobrando lo mismo. Nosotros lo que queremos hacer en el Partido Hartos, con mi estimado amigo José Luis Llanos, que es con el que desarrollamos todas estas ideas, es crear 5 comunidades regionales que nos va a permitir disminuir 23 congresos de diputados y senadores, y que hoy tenemos, y que llegaríamos a 5 congresos solamente, en lugar de tener 23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Como ven, esta medida, primeramente, logra bajar de una manera exponencial, de manera descomunal, el costo político. Estamos hablando de miles de millones por año. ¿Bien? Y ese ahorro económico para las provincias de cada región podrá ser utilizado, como no nos va a alcanzar el tiempo, pero podríamos decir que va a ser alcanzado para desarrollar el proyecto en toda su dimensión. Lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar para decirle en qué consiste definitivamente esto, ¿no? Pero esto, con ese dinero se puede lograr el desarrollo y crecimiento de las provincias. O sea, ¿qué estamos haciendo? Generando recursos para que las provincias vivan mejor. Cuando las provincias vivan mejor, significa que la gente que vive dentro de esas provincias van a estar mejor. Este proyecto nos posibilitará ganar eficiencia, además. Y esto nos facilitará el camino para alcanzar ese objetivo, que está basado en el enfoque de la producción agroindustrial. Y es aquí hacia donde va nuestro proyecto como país, que está orientado, y hablo de una orientación, como dije, productiva y agroindustrial. Quisiera agregar que la agroindustria ocupa un papel preponderante en los proyectos de nuestro partido. Y el país, entonces, como dije, se compondría de solamente 5 comunidades regionales, que para que la gente lo entienda, no es tan problemático. Vivimos la región del noroeste, como la estudiamos en el colegio. ¿Quién es la región del noroeste, señora profesora? Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. Vamos a la región de Cuyo. ¿En qué consiste la región de Cuyo? Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza. Vamos a la región patagónica, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. ¿Y por qué esto? Porque todas esas regiones tienen una misma problemática. Cuando estudiamos el proyecto para elaborarlo, vimos y definimos esto porque todas esas provincias tienen la misma problemática, las mismas cuestiones a resolver, los mismos beneficios incluso, y los mismos potenciales recursos para poder generar cosas. Y todas juntas, con una sola administración, pueden funcionar mucho mejor. Estamos hablando de una transformación histórica y necesaria para modernizar el país. Entonces, como vemos, este proyecto apunta a tener menos parlamentos, menos congresos, menos Cámara de Diputados, menos Cámara de Senadores, menos administrativos que trabajan en esos espacios edilicios, asesores de asesores, como sabemos que existen, que es una locura, choferes, seguridad para los parlamentos, viáticos, pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. No me alcanzaría el programa para decir los miles de millones que nos ahorraríamos anualmente. Y esto no significa menor eficiencia, que esto es lo más importante. Todo lo contrario. Y si no veamos cómo está nuestra historia, ¿a dónde nos llevó este régimen que tenemos? Un desastre. Yo puedo afirmar que administré muchas empresas y puedo afirmar con conocimiento de causa que muchas veces menos es más. Y sumado a todo esto, tenemos un proyecto que, a mi manera de ver, y con esto finalizamos, es fundamental para complementar este desarrollo y crecimiento, que es establecer nuevas poblaciones en todo el territorio nacional, en las zonas menos favorables, dándole tierras a las personas. ¿Por qué esa decisión de Milei de liberar la venta de tierras al mundo entero? ¿Quiénes son esos que van a comprar las tierras y van a quedarse con nuestro mayor capital que tiene la Argentina, que son las tierras y la producción que podemos desarrollar en esa zona, que están completamente abandonadas? Entonces nosotros lo que queremos hacer es establecer nuevas poblaciones en todo el territorio nacional, en zonas menos favorables, para poder emprender producciones agropecuarias específicas y controladas por el INTA, el INTI, con colaboración de las universidades locales, y donde estas nuevas poblaciones van a contar con un superfeccionamiento con nuestro proyecto energético, que ya también lo pusimos en un programa con la persona que se encarga de este proyecto energético en nuestro partido, basado en las energías renovables. Entonces, por lo tanto, la ordenación de este nuevo territorio que proponemos tiene como objetivo evitar el incremento de las disparidades regionales que caracteriza hoy a nuestro país. Entonces, el desempleo no significa solo una ruptura profunda en la trayectoria vital de la persona, sino también una pérdida de capacidad de producción y creación de riqueza para toda la Argentina. No existe hoy en Argentina una armonización de políticas. Y todos estos temas que vemos todos los días en los diarios, con la economía, digamos, para las élites, la macroeconomía, y nunca hablar de la microeconomía, es el grave problema de la Argentina. Y me parece oportuno dar algunos datos que se entienda. Argentina tiene un extenso territorio con 47 millones de personas y una muy baja densidad poblacional. Tenemos que aprovechar esa situación. Y bueno, y de esto se trata nuestro proyecto, que un día, si quieres, por supuesto, y nos da el tiempo, lo podemos complementar con mucho más detalles, pero básicamente tenemos que trasladar los grandes centros urbanísticos a nuestro campo, a las tierras, y tenemos la ley de enfiteusis que va a proyectar y hacer posible toda esa transferencia, tanto de personas como tecnología, universidades, el INTA, que este hombre también quiere cerrar, y es fundamental. Las cosas no es que no funcionan porque son del Estado, las cosas no funcionan porque no hay gestión eficiente. Y eso es lo que hay que cambiar para responsabilizar a quienes manejen todos esos instrumentos que le damos para poder gobernar. Y eso, de eso se trata nuestro país. Hay que cambiar, hay que luchar, y en eso estoy. Porque si no, no estaría en este programa todos los domingos, desde tan lejos. Y como te digo, Iñaki, sufriendo mucho por la cantidad de gente que se está viniendo con proyectos de vida que a lo mejor no pueden alcanzar jamás. Y eso es muy triste. Y el desarraigo, para quien lo vivió, como soy yo, y con esto finalizo, es muy triste. Y lo puedo hablar en primera persona. Es muy triste. Realmente, es muy triste vivir fuera de tus orígenes.
Realmente son muchos los jóvenes que deciden irse a Europa todos los días. Con esto finalizamos la propuesta política de Gustavo, el partido político que dirige acá en la Argentina, Hartos, que significa justamente Hagamos una Argentina con reglas, trabajo, orden y soluciones. Lo pueden encontrar en Twitter, @HartosARG, y a Gustavo Lauría, @GustavoLauría21. Hemos llegado al final de este programa, Gustavo. Nos encontraremos el próximo domingo en Radio Brisas 98.5, en Tandil 94.3 y en Pinamar 88.9. Y desde todo el mundo por InfoBrisas nos encontraremos el próximo domingo para un nuevo programa de Pensemos Diferente.
Gracias, Iñaki. Te mando un gran abrazo. Muy buena labor suplantando a nuestro querido amigo Iván, a quien le mando un gran abrazo, Iván Catalán. Un saludo a Violeta también, y como tú dijiste, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Iñaki.
Saludos.